Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
A fondo.
El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI. Emilio García es astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Hola, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas, Susana.
Tenemos un programa maravilloso por delante. Tenemos un enigma científico que descubrir. Bienvenidos.
Decisiones. Decisiones. Cada día tomamos cientos de decisiones. Algunas pequeñas, otras grandes. Algunas conscientes, otras no tanto. Como piezas de un complejo mosaico, este infinito conjunto de decisiones conforma nuestra conducta, nuestra personalidad. Nos creemos los dueños de todos y cada uno de estos pequeños juicios diarios, de cada uno de nuestros deseos. Al fin y al cabo, dueños absolutos de nuestra personalidad. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si todo fuera una ilusión? ¿Y si solo fuéramos marionetas controladas por invisibles hilos manejados por un eficaz conspirador? Un conspirador oculto muy cerca de nosotros. Muy, muy cerca.
Neurología bizarra o el extraño caso de Javier Flerg.
Bueno, Miles, ya has hablado con él, ¿qué te parece?
¿Qué es él? Que es tu tío Ira, desde luego.
No lo es.
¿En qué es diferente?
No lo sé, no hay una diferencia que pueda notarse. Mira, habla, actúa y se comporta como el tío Ira.
Entonces es tu tío Ira. No lo entiendes. A pesar de lo que pienses, es él.
No, no es él. Hay algo que le falta.
En un futuro no muy lejano y en un universo paralelo no muy diferente a este.
Javier Flerg, sí, era compañero mío en el banco. Un tipo muy correcto, un tipo muy prudente. Nunca colocó una preferente, las veía muy arriesgadas.
Javier, mi marido, ¿cómo decirlo? Era un primor. Un poco sosito. Sí, bueno, hasta que cambió, claro. ¿Verdad, Mr. Jinx? Bonito, ¡mua!
Cárcel para alteradores del tiempo. Convicto Emilio García.
El caso Javier Flerg, que si lo recuerdo, perfectamente. Fue uno de los más extraños que hemos investigado, Susana, yo y el radioscopio. Susana, ¿quién iba a decir que esa filóloga iba a llegar tan lejos?
¡Yo soy Napoleón! ¡Yo soy Napoleón!
¡Calla! ¿No ves que estoy hablando con estos señores? Lo increíble es que es el auténtico Napoleón.
Cátedra de Antropología Forense de la Universidad de Harvard. Catedrática emérita Susana Escudero.
Javier Flerg, que si me acuerdo, fue hace más de 10 años, pero claro que me acuerdo. Por aquella época yo era solo una filóloga metida a policía de personalidad, un cuerpo especialmente creado para investigar casos de cambio de comportamiento, incluso los más útiles. Aquella era una sociedad muy estricta en lo referente a los cambios. Recuerdo que la primera vez que oí hablar de él fue cuando nuestro entonces jefe nos llamó a Emilio y a mí.
10 años antes, en el mismo universo paralelo.
Se llama Javier Flerg, es un empleado de banca. Desde hace unas semanas ha experimentado unos sutiles pero evidentes cambios de personalidad. La mujer, como es lógico, nos ha llamado, así que tienen que ir a investigar el porqué de esos cambios.
Jefe, será lo de siempre, se habrá echado un amante.
Como si se ha echado un novio chino. investíguenlo.
Pero jefe, todo esto no es un poco raro, ¿por qué debemos ir a investigar cambios en la personalidad de la gente?
¿Y a mí qué me cuenta? Míreme, o mejor escúcheme. Solo soy una voz radiofónica, una cáscara maleable de sonido moldeada por ese maldito aparato radioscópico que vomita todo este sinsentido. Y ahora vayan a investigar a ese tal Javier Flerk. Salgan de aquí. Mal día escogí para dejar de poner voz con reverb.
Así fue, imagínense, investigar de dónde procedían los sutiles cambios de personalidad del tal Javier Flerk. Vaya tarea. ¿Por dónde empezar? Lo primero era saber qué cambios eran estos. Así que...
Así que fuimos a ver a su mujer.
Quita, quita, Mr. Jean. ¿No ves que tengo que hablar con estos policías de la personalidad?
Detectives. Detectives de la personalidad.
Y bien, ¿cuáles son esos cambios en el comportamiento de su marido que tanto la han alarmado?
Pues mire, la primera vez que sospeché que algo había cambiado en su personalidad fue hace una semana. Estábamos parados en un paso de cebra, cuando de repente lo cruzó sin mirar y con el semáforo en rojo.
¡Pero dónde va, desgraciado!
Así, como sin miedo, él, que era de los que esperaba el cambio de semáforo aunque no hubiera un coche a 10 kilómetros a la redonda.
Conducta temeraria.
Dos días después, estando él al volante del coche, yendo a ver a mi madre, se saltó dos semáforos, casi atropella a un señor.
¡Pero dónde vas, desgraciado!
Ajá, conducta temeraria y tiempo de reacción lento.
¿Algo más?
Bueno, no es que fuera un toro sexual, precisamente, pero es que últimamente está completamente inhibido. Como tonto, toca más al gato que a mí, ¿ya me entiende?
Inhibición sexual. Típico.
¿Típico de qué?
Durante varias semanas estuvimos vigilando el susodicho Javier Flerk.
Siguiéndole las 24 horas del día.
Anotando sus sutiles pero evidentes cambios de personalidad.
Pérdida de miedo.
Aumento de la introversión.
Pateamos bien las calles.
Interrogamos a sus compañeros de trabajo.
A sus amigos.
Frecuentamos los mismos lugares que él.
Leímos su horóscopo.
Escarbamos en su basura.
¿Escarbamos en su basura?
Realizamos un pormenorizado proceso de investigación de todas aquellas posibles causas que pudieran justificar sus cambios de conducta.
Pero nada.
Nada parecía justificar esos cambios.
Ni problemas en el trabajo.
Ni con su mujer.
Ni una confluencia astral.
Y ni, por supuesto...
un amante.
Estábamos realmente desesperados. ¿Qué había hecho cambiar la personalidad de Javier Flerk? Estábamos a punto de tirar la toalla cuando Emilio tuvo una idea genial, lo cual fue una sorpresa.
Enfoquemos esto desde un estricto punto de vista científico. Esto es una cuestión de cambio de conducta, ¿no?
Sí.
Pues entrevistemos a un experto en conducta animal.
Me parece buena idea, pero te refieres a un experto en conducta humana, ¿no? O sea, a un psicólogo.
Susana.
Y entonces Emilio me dijo una de sus famosas frases.
Susana, la psicología no es una ciencia.
¿Qué le parece? ¿Servirá la psiquiatría? Plantas de otro mundo apoderándose de los seres humanos. Es una insensatez total. ¿Qué le ha ocurrido?
Pasó estando el disco rojo. Un autobús de línea le dio de lleno y le arrolló.
Despacho de Antonio José Osuna Mascaró, biólogo, experto en conducta animal.
Pues ustedes dirán en qué puedo ayudarle.
Verá, doctor Osuna Mascaró, usted es experto en conducta animal y nosotros tenemos una pregunta muy directa que realizarle. A ver, ¿qué factores pueden hacer cambiar la conducta habitual de un animal?
Pues miles de factores. Nosotros somos, al fin y al cabo, sistemas que interaccionan con el entorno y lo curioso del caso es que no siempre es fácil distinguir qué es el entorno y qué no. Ahora estamos en una época apasionante, estamos descubriendo cosas geniales, como por ejemplo en el año 2010 se publicó un artículo en el cual se relacionaba la vacuna de la gripe con el aumento de la sociabilidad en los seres humanos 48 horas posteriores a la vacunación. También comenzamos a tener pistas de que la flora bacteriana puede afectar al comportamiento, a la personalidad de los animales. Incluso comenzamos a ser conscientes de que quizás debamos parte de la genialidad de personas como Nietzsche o Edgar Allan Poe a las bacterias causantes de la sífilis, que lo volvieron un poco loco. Y bueno, el ejemplo mejor o más impresionante que se puede encontrar al respecto es el caso de los parásitos y los parasitoides. Por ejemplo, parasitoides como la avispa esmeralda, que vive en zonas tropicales, se llaman parasitoides porque ponen huevos en otros animales y aprovechan estos animales para que allí se alimenten sus larvas. La avispa esmeralda pone huevos en las cucarachas, a las cuales pica dos veces con dos sustancias diferentes, una primera vez para bloquearlas, para dejarlas paralizadas, y una segunda vez con una sustancia diferente en una zona muy concreta detrás de su cabeza, donde las bloquea y anula su voluntad. Digo voluntad porque este año se ha publicado un artículo acerca de la personalidad de las cucarachas, que también tienen, aunque no viene al caso. Una vez la cucaracha se ha convertido en un zombie y tiene la voluntad anulada, la avispa agarra a la cucaracha por las antenas y la lleva como si fuese un perrito hasta su madriguera, donde la encierra, le inyecta allí sus huevos y esperan hasta que los huevos eclosionan y se comen a la cucaracha viva y salen al exterior, lo cual es alucinante. Hay otros casos impresionantes de avispas parasitoides que, por ejemplo, modifican el comportamiento de las arañas para que, en lugar de crear su tela típica y tan bonita, creen capullos para que las larvas puedan desarrollarse, las larvas de estas avispas. Y bueno, ejemplos hay por todas partes, impresionantes, y cada vez descubrimos más.
Me imagino que esto, desde el punto de vista evolutivo, también tenga muchas explicaciones o por lo menos que se haya asociado la investigación a la evolución.
Sí, aunque esto parece ciencia ficción, lo cierto es que la ciencia puede explicarlo bastante bien. Normalmente se recurre, y es la mejor explicación que tenemos, a la teoría del fenotipo extendido de Richard Dawkins, que es algo difícil de explicar, pero voy a tratar de hacerlo, o de entender. Si el genotipo es la información genética que tiene un organismo, el fenotipo es la expresión de esta información genética mezclada con el entorno. Es decir, si una araña tiene sus genes, su genotipo, el fenotipo sería tanto el cuerpo de la araña como el comportamiento debido a estos genes, o la tela de araña debido a estos genes. Y la teoría del fenotipo extendido viene a decir que un comportamiento favorecerá los genes relacionados con ese comportamiento, estén estos genes en el cuerpo del individuo que realiza el comportamiento o no. Es difícil, pero con un ejemplo creo que lo entendéis. Por ejemplo, el año pasado se publicó un artículo acerca de una enfermedad vírica en grillos. Esta enfermedad se transmite sexualmente en grillos. Bueno, pues con el paso del tiempo, la selección natural no solo ha favorecido aquellos virus que colonizan el grillo por dentro, también se han seleccionado aquellos virus que aumentan la actividad sexual de esos grillos, de forma que estos virus que aumentan la reproducción de los grillos se han expandido más por la población, y ahora todos los grillos enfermos tienen el líbido aumentado.
Impresionante.
Pero, doctor, entonces, por lo que he entendido antes de su primera respuesta, ¿esto también afecta a los humanos? ¿Los parásitos podrían llegar a afectar el comportamiento humano?
Sí, cada vez conocemos más casos de parásitos que afectan al comportamiento de mamíferos, y entre ellos el ser humano, por supuesto. Si les interesa el tema, puedo darles una tarjeta de una colega mía que seguro que les puede ayudar.
Ay, muchas gracias.
¿Dónde tenía yo la tarjeta? Sí, aquí está, tomen.
Pues muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor.
De nada.
Sigo aquí. No creas que es tuyo. Este cuerpo es mío. No. Mío.
Absurdo, la entrevista ha sido muy interesante, no te lo niego, pero Emilio, ¿esto es absurdo?
¿El qué?
Pues todo. Me estáis diciendo que los cambios a la personalidad de Javier Fler son a causa de que ha sido afectado por una corte de parásitos. Pero ¿cómo va un parásito a cambiar toda la complejidad de una personalidad humana? Bueno, la tuya todavía, que cambia en cuanto ve una falda, pero de alguien normal no, hombre, ¿eh?
¿Por qué no? Mira lo que nos ha contado el doctor, es una máscara. De hecho, estoy recordando un reportaje que vi hace tiempo. Hablaba de unas ratas.
Laboratorio de Parasitología de Joan Webster, Imperial College de Londres.
Sí, queridos colegas, lo van a ver ustedes mismos. Tomamos esta rata que proviene de 5.000 generaciones de ratas de laboratorio desde que su ancestro estuvo en el mundo real. Lo hemos infectado con el parásito y vean. En esta caja, donde le vamos a poner, hemos impregnado una esquina con el olor de la propia rata, otra con agua, la tercera esquina con orina de gato y la última con orina de conejo, que no es un depredador de roedores. Esperábamos que el parásito redujera la aversión de la rata al hedor del gato, pero como ven, no solo hace eso, sino que incrementa su atracción. Aquí lo tienen. Todas las ratas infectadas pasan más tiempo en la esquina de la orina de gato. Y hemos hecho lo mismo con orina de otros depredadores de ratas, como los bisones o los perros, y no pasa lo mismo. El efecto es tan específico de los gatos no sé, que creo que podríamos llamarlo atracción felina fatal.
¿Y qué parásito era ese?
Pues eso es, que no logro recordar el parásito que era. Pero ese bicho lograba hacer que las ratas adoraran a los gatos más que tú a Rafael, el gran cantante español y mejor persona. El caso es que era algo que estaba en los gatos. Y recuerda, en la casa de Javier Fler hay un gato.
Javier, mi marido, ¿cómo decirlo? Era un primor, un poco sosito. Sí, bueno, hasta que cambió, claro. ¿Verdad, Mr. Jinx? Bonito, ¡mua!
Pero una cosa es una cobaya y otra es un ser humano, Emilio García.
Bueno, mira, no tenemos una pista mejor. No perdemos nada con visitar a esa parasitóloga que nos ha recomendado el doctor Osuna Mascaró. ¿Tienes la tarjeta que te ha dado por ahí?
Sí, aquí está. A ver, es curioso, se llama Carmen Mascaró.
Sí, soy su madre.
Nuestro cerebro está equipado con un mecanismo de autoprotección que nos impide acciones dañinas. Y eso está controlado por una combinación de señales electroquímicas en el cerebro. El bloqueo de neurotransmisores por ciertas toxinas se ha probado que causa alucinaciones, asfixia y parálisis. Esta nueva neurotoxina está bloqueando el instinto de preservación, anulando neurotransmisores en un orden específico.
Carmen Mascaró Lezcano, catedrática del Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
Mira, Mavi, al final son aquellos de los que te hablé, que han venido por aquí.
Hola, Tai. ¿Y ustedes dirán en qué puedo ayudarles? ¿Quiénes son ustedes?
Bueno, pues somos Emilio y Susana y venimos a hacerle una pregunta para comenzar a resolver dudas. ¿Puede un parásito afectar el comportamiento humano de una persona?
Hombre, Susana, si puede hacerlo un virus, una bacteria, que son organismos mucho más simples, ¿cómo no lo va a poder hacer un parásito? Tai ya ha mencionado el ejemplo de la sífilis, está la enfermedad de Lyme, la neurocisticercosis, la tuberculosis incluso ha influido en literatura. De un parásito es mucho más complejo que esos organismos. Es un ser eucariota como nosotros, con millones de años de evolución detrás, y puede hacer cosas que nosotros no podemos conseguir con medicamentos. Hay que aprender de ellos, tienen más experiencia. El caso más llamativo y más importante, porque es un parásito que afecta, pues se supone que entre un 30 y un 50% de la población mundial. En muchos países no hay datos todavía. Es el caso de Toxoplasma.
Toxoplasma, ese era el bicho que modificaba la conducta de las ratas.
Efectivamente.
A ver, sabemos que el parásito Toxoplasma modifica de manera importante el comportamiento de las ratas, como está diciendo Emilio, pero, a ver, ¿puede el ser humano contraer toxoplasmosis? Porque no es lo mismo una rata que un humano. Y si puede, ¿cómo? ¿Cómo de peligrosa es la enfermedad en un humano?
No, la enfermedad, puesto que afecta como entre el 30 y el 50% de la población mundial, deducimos que la mayoría de las veces no se nota, es absolutamente asintomática. Es peligrosa en bebés que están en el útero materno, en la toxoplasmosis congénita, y es muy peligrosa en individuos inmunodeprimidos, especialmente los afectados de sida, leucemia, tratados con corticoides, etc. En el resto de la población pasa desapercibida, no nos enteramos, y se puede contraer pues bien por las heces del gato, que es el único hospedador definitivo, y otros felinos, pero el gato es el más importante por existir más población a nivel mundial. Se puede contraer comiendo carne cruda, embutido, y luego ya transfusiones sanguíneas, drogadicción intravenosa, etc.
Pero doctora, es lo que nos interesa para la investigación. ¿Qué cambios puede provocar este parásito en el ser humano?
Uy, es terrible. Es tan terrible que se empiezan a conocer, no solamente a nivel individual, sino a nivel de poblaciones. Y se han hecho estudios considerando poblaciones de muchos países, de los países en los que existen datos de prevalencia de toxoplasma, y eliminando otros factores que podrían sesgar el estudio, como condicionamientos culturales, religiosos, etcétera. Hay cambios a nivel poblacional muy fuertes. Si comparamos, por ejemplo, la población de Brasil, que un 70% están infectados de toxoplasma, con la de Singapur, donde solo es un 8%, las diferencias son abismales. Toxoplasma hace al hombre más aprensivo e incrementa el complejo de culpa. Luego hay diferencias también a nivel genérica entre lo que hace con el hombre. Al hombre, lo siento, lo hace más malo, más machista, y a la mujer más sumisa, más servil. Y a nivel general podemos decir que disminuye mucho las ganas de aventura. La persona que esto es el plasma positivo va buscando seguridad, no se arriesga a hacer deportes de riesgo. Pongamos Alemania, tiene una tasa muy alta de toxoplasmosis. Son personas que lo quieren tener todo asegurado, evitan la incertidumbre. Luego ya hay temas más terroríficos, ¿verdad, Tai? O sea, el tema, por ejemplo, de la esquizofrenia, pues a partir de los 90 se empieza a relacionar con las enfermedades infecciosas. Sí. El cerebro no es más que un órgano más de nuestro organismo. Si el estómago se altera, nos duele. Si el cerebro se altera, pueden suceder muchísimas cosas. Entonces, el punto de relación de enfermedades infecciosas con esquizofrenia es muy importante.
Sí, de hecho, bueno, desde el año 2009 sabemos que Toxoplasma posee genes relacionados con la síntesis de enzimas que están implicadas en la producción de dopamina. Y la dopamina, el exceso de dopamina está relacionado con la esquizofrenia. De hecho, cuando los ratones con toxoplasma positivo se les trata con haloperidol, que es un tratamiento relacionado con el exceso de dopamina, los ratones dejan de tener este comportamiento típico del toxoplasma positivo, recuperan el miedo a los gatos y recuperan su comportamiento normal, lo cual dice mucho. Y claro, nuestro cerebro, nuestra forma de funcionar es muy parecida a la de un pequeño ratón. Utilizamos las mismas sustancias de forma más o menos parecida.
Añadiría aún que los estudios que se han hecho en una universidad tan prestigiosa como es la Johns Hopkins, estudiando humanos, es decir, cientos de sueros de humanos, madres e hijos, y viendo el posterior desarrollo de esquizofrenia, apuntan a que toxoplasma está implicada en un porcentaje elevado de los casos, lo cual es sumamente importante. Y otro punto que comentábamos ahí y que es muy, muy actual, es la relación entre toxoplasmosis y suicidio femenino.
Sí, que además los suicidios femeninos tienden a ser violentos. No solo consiguen suicidarse más de lo normal, sino que estos intentos de suicidio, que suelen tener más éxito por esto mismo, tienden a ser muy violentos. No son suicidios típicos de, bueno, no voy a dar ejemplos, no, pero digamos que
son definitivos.
Se tiran por un balate y cosas parecidas. Sí.
Pero hay algo que yo sigo sin entender. ¿Cómo es posible que un parásito, que es algo supuestamente, entre comillas, muy simple,
biológicamente hablando,
eso es, sea capaz de tocar los puntos adecuados de una cosa tan compleja como el cerebro humano como para hacer que perdamos el miedo o tengamos tendencias suicidas? O, si hay cantidad de neurólogos que no saben decodificar el cerebro y llega este bichito y lo controla.
Hay una cepa de toxoplasma concreta que es capaz de alterar, es decir, reprimir o activar más de 1000 genes. Eso es terrible.
Claro, es que realmente los parásitos no son tan sencillos y no sabemos tanto de neurociencia. De hecho, ya nos gustaría poder hacer las cosas que hacen los pequeños parásitos. La neurociencia funciona de una forma muy diferente a cómo funcionan los parásitos que modifican el comportamiento. La neurociencia trata de controlar muy específicamente determinadas partes de la conducta o del cerebro, y los parásitos parece que matan moscas a cañonazos, pero los efectos que consiguen son actualmente inalcanzables por la ciencia en muchos casos.
Yo hay una pregunta que me estoy haciendo. O sea, yo puedo entender el beneficio que Tox obtiene en infectar un ratón, porque el parásito sale del vientre del gato, contamina al ratón, es más fácil de cazar porque está infectado y vuelve de nuevo al vientre del gato que lo ha cazado. Pero ¿qué beneficios obtiene en el humano Toxo?
Bueno, estamos en el momento actual donde nadie nos come. Es muy difícil que venga un tigre de sable a comerse un humano, pero los mecanismos que funcionan en otros animales también funcionan en humanos. He visto antes que Flair cruzaba los semáforos. Una de las vías de transmisión de toxoplasma es carnivorismo, canibalismo. Una persona que tiene los reflejos perdidos, que no es precavida, pues rápidamente muere, es consumida por otro animal y toxoplasma sigue su ciclo.
Un segundo, esto me interesa. Entonces, los comportamientos que observamos en Javier Flair pueden estar provocados por Toxo.
No sé, habría que ver si ha comido carne cruda, él o su gato. Habría que ver si dice mea culpa cuando se levanta.
Te lo dije. Bueno, esto es Toxo y hemos visto algunos casos cuando visitamos al doctor Tai antes, también nos hablaba de otros parásitos posibles. Esto puede sonar un poco ficción, pero ¿es posible que solo seamos un conjunto de bichos que toman decisiones por nosotros? ¿Hasta qué punto estamos influenciados por toda esa fauna de parásitos?
Sucede que nuestro comportamiento no solo está influenciado por nuestra cultura, por las reglas sociales, sino también por organismos que tienen detrás de ellos millones de años de evolución y nosotros inconscientemente contribuimos a su éxito evolutivo.
Así es. Bueno, Esto toca temas muy profundos filosóficamente, como es el libre albedrío, como es el concepto de la individualidad de un organismo. Son cosas que para realmente llegar a sacar conclusiones habría que hablar durante largo y tendido. Pero claro, por supuesto, nosotros estamos influenciados por miles de cosas y parte de ellos son los parásitos que llevamos dentro.
Yo creo que nos han dado las claves adecuadas, Susana, para cerrar este caso.
Doctores, muchas gracias a los dos.
A ustedes.
Gracias.
Ha sido un placer.
Sé cómo te sientes. Ese es el problema. Si tomas un cuerpo, los sentimientos vienen incluidos. Ese es el trato. ¿En dónde estamos? Lo mismo pregunto. Tú eres la que conduce el auto. Nos enviaste en la dirección equivocada. Pusiste pensamientos en mi cabeza para distraerme.
En un futuro no muy lejano, cárcel para alteradores del tiempo. En realidad, hospital psiquiátrico Nuestra Señora de las Mercedes, Burgos.
Entonces, el extraño comportamiento del sujeto Javier Flair fue debido a un contagio de toxoplasma por parte de su gato.
Estábamos convencidos de ello, pero no.
Universidad de Harvard.
Los análisis de toxoplasmosis salieron negativos tanto para el gato como para el sujeto en cuestión. En realidad, los cambios en la personalidad de Javier Flair se debían a que...
A que tenía un amante. De hecho, un amante. Un chino. Ahora viven en Matalascañas. Tienen un todo a 100. No tienen gatos. Y si no desean nada más y si me perdonan, debo seguir con una investigación. Una invasión de parásitos está intentando controlar el espacio-tiempo. Guárdenme un segundo el radioscopio, pero no lo toquen.
Está cada vez peor. Todos los días las mismas chorradas sobre el aparato este.
¿Tú lo has encendido alguna vez?
Pues claro, sí, es una vulgar radio. Mira.
Años de educación, de experiencias, de relaciones, acontecimientos que poco a poco
van marcando nuestra personalidad. Y luego llega un simple parásito y nos maneja a su antojo en su propio interés. Pero quizá no sea el único capaz de hacerlo. Quizá no seamos más que una marioneta en manos de los verdaderos dueños del planeta. ¿Quién, o mejor dicho, qué, escribe nuestros pensamientos?
Nos vamos. Este programa ha sido posible gracias al control de grabaciones de Juanjo Moreno y a la realización de sonido de José Miguel Álvarez y la cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, Juanjo Moreno, Almudena González, Noemí Fernández, Felipe Jiménez, Jorge Muñoz, Tito Ortiz y Jesús Reina. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Toxoplasma Gandhi, an opportunistic parasite, afflicting patients who are immunocompromised. In the central nervous system, lesions are necrotizing. In neonates and HIV, that is where you're gonna see our problem. Toxoplasmosis, a feline pest. Keep it in your differential so you don't fail the test. Remember, it's treatable with the right antibiotics. Lesions regress. We'll be right back. trachyzoites exist as preforms. Toxoplasmosis, a feline pest. Keep it in your differential so you don't fail the test. Remember, it's treatable with the right antibiotics. Lesions regress with the right antibiotics.